son dos temas que los que tenemos que tratar con él, pero por supuesto nos encantaría, ya se lo dije una vez, lo vamos a repetir, que vengan al piso y tenemos mano a mano para hablar de política, únicamente de política. Primero, ¿qué pasa con la primera licencia de conducir? Hay muchas dudas sobre el nuevo curso virtual, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí. Y por supuesto, esta tremenda, larga, extensa crisis del transporte de colectivos, de transporte público de pasajeros, que no se termina de resolver en la provincia de Tucumán. Hay una connivencia entre empresarios y sindicalistas. Lo presentamos y ya les decimos con quién vamos a dialogar.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el señor Enrique Romero. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Graciela Núñez y Sebastián Gil los saludan.
Bienvenido.
Graciela y Sebastián, muy buenos días. Un saludo a todos los niños.
Muy amable por atendernos, Enrique, como siempre. Usted debe haber escuchado la introducción. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su opinión?
Dígame por dónde quiere que empecemos.
Vamos con la crisis del transporte.
La crisis del transporte, yo ya lo he definido, lo he escrito hasta el cansancio, he dicho que estaba en una situación terminal, en la medida en que no se equilibren los subsidios entre lo que es el AMBA y lo que es particularmente el interior, para que el ciudadano lo tenga claro. El AMBA tiene 18.000 colectivos y el interior del país, o sea, estamos hablando AMBA, todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la intendencia, los partidos que rodean el conurbano bonaerense. Estamos 18.000 colectivos ahí en el AMBA contra 14.000 colectivos en el interior. De eso, de ese subsidio, para que le quede claro a la gente, de 10 pesos que distribuyen de subsidio, 9 quedan en el AMBA y 1 viene al interior. De ese 1 que viene al interior, 80 centavos le tocan a Tucumán. Entonces, esa desproporción que hay que plantear la congestión de modo tal de que el AMBA se lleve el 55% y el interior se lleve el 45%. Esto se soluciona con 10 años de incentivos fiscales que hay que darle al sector. Hay que crear un fondo fiduciario por 10 años también para financiar la reconversión del transporte de pasajeros. Hay que exigirle a los empresarios la presentación de una propuesta de reconversión completa de la flota en 3 años. Hay que potenciar el transbordo y eliminar los recorridos que se superponen para abaratar el costo de boleto. Hay que implementar servicios diferenciales en todas las líneas, o sea, de punto a punto, que tenga 2 o 3 paradas nomás y que quiera pagar más que lo pague, pero sabe que va a llegar mucho más rápido. Hay que eficientizar la distribución de las frecuencias. Hay que pasar de la tarjeta ciudadana a la SUBE. Y después, finalmente, determinar a los carriles exclusivos para el transporte público pasajero. Sin estas medidas no se va a solucionar el problema. Para que usted tenga una idea más clara, si toma en Gran San Miguel de Tucumán, donde hay 800 colectivos en el Gran San Miguel de Tucumán, 400 son de San Miguel, y en el Gran San Miguel de Tucumán, los municipios metropolitanos, tienen otros 400 colectivos más. De un total de 1.200 que tiene la provincia, estos recorren aproximadamente 6.500 kilómetros por mes cada uno, o sea, 5.200.000 kilómetros al mes en total entre los 18. Esos 800 colectivos del Gran San Miguel de Tucumán consumen 3.120.000 litros de gasoil por mes, son 130 litros por día, por un monto de aproximadamente 900 millones de pesos, a razón de 274 pesos el litro, y más, a veces lo consiguen mucho más caro porque lo han cupificado, ¿no? De hecho, esto representa entre un 35 y un 37% del costo operativo del precio. Hoy el trabajador de UTA está percibiendo 404.000 pesos iniciales cuando recién empieza a trabajar, y si vos le pones todo lo no remunerativo, el escalafón y los ítems y aporte previsional y demás, está en 540.000 pesos el salario de un colectivo, que se va a ir a 700.000 pesos ahora hasta diciembre. Eso representa también un 67% del costo operativo. Vos tenés ahí 2.052 millones de pesos mensuales solamente en salario. Ahora, es extraño que la Nación destina 50.000 millones de pesos de subsidios para el transporte del AMBA en agosto y le va a dar 70.000 millones de pesos ahora en septiembre, mientras el interior percibe solamente 9.000 millones de pesos. con estos números, o sea, la Nación le aporta a Tucumán solamente 720 millones de pesos y la provincia aporta 740 millones de pesos. Con esto no cierran los números para que el transporte funcione. Obviamente que van a estar atrasos en salarios y todo lo demás, o lo paga el pasajero al costo del operativo de la empresa o el Estado subsidia, tal cual lo hacen en todo el mundo. La crisis no es solamente de Tucumán, en todo el interior del país.
Claro, pero la gente ya está harta, Enrique, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Es un conflicto que no da para más, ¿no? Está el ciudadano en el medio.
Para que vos tengas una idea, Mendoza aporta 130 millones de pesos por día al transporte público pasajero, o sea que le aporta casi 5.000 millones de pesos mensuales al transporte público. Por eso están funcionando. A esto, bueno, todo lo que es inflación. Obviamente que el ciudadano no tiene la culpa. Y el paro que han hecho ayer ha tenido características de paro salvaje, porque cuando vos decís, bueno, voy a parar a partir de las 15, en donde llegue el colectivo, ahí me detengo, bueno, han obstruido garajes, playas de estacionamiento, ingreso a los sanatorios. Esos paros así de ese modo no solucionan absolutamente nada, porque esto no se va a solucionar hasta que no se equilibren los subsidios. Es así de simple y de cortito el tema. Y en Salta funciona el Saeta este que pagan por kilómetro recorrido, que acá en Tucumán no se podía pagar y ya están en crisis, porque el 60% del subsidio lo aporta la provincia y solamente un 10% lo aporta la nación. Entonces, en este contexto no va a haber solución para el transporte público pasajero y evidentemente va a ir hacia la desaparición. Hasta el año 2018 los empresarios renovaron unidades. Después del 2018 tuvieron que devolver esas unidades, que se estoy hablando ya del 2020, 2021, 2022, para no seguir generando deudas, atento a la situación económica y a la inflación que estaba padeciendo el sector. Si vos visitás una empresa, te vas a dar cuenta, la más cerca que te pueda llegar a llegar, te vas a dar cuenta que hay decenas de unidades sobre tacos, apoyadas sobre madera. Entonces, ¿qué está pasando con esas unidades que están ahí? Ahí están usando el repuesto. Entonces, en ese marco y en ese contexto, la situación del transporte es terminal. Yo creo que si esto no se revierte, y además observa vos que en el debate presidencial ni Milei, ni Massa, ni Bullrich tienen contemplado el esquema del transporte público pasajero.
Enrique, no son empresarios, un empresario, imagino que si el negocio no le da, cambia de rubro.
Sí, puede ser, pero ¿quién lo toma?
Ese es otro tema.
No, es que es un servicio público. El servicio no es privado, es público. Como el Estado no lo puede brindar, lo terceriza. Entonces las empresas están al borde del colapso, lo vienen manifestando, lo vienen diciendo.
¿No lo puede brindar o no quiere?
¿Cuál es la realidad?
¿O no sabe?
¿Cómo?
El Estado no puede brindar el servicio, no quiere o no sabe.
Si lo brindara sería un caos. Alguna vez lo brindaron en algunas líneas de transporte allá por el año, no me acuerdo si fue 76, 77, y se produjo un quebranto. Te imaginas que no vas a tener controlado vos el ingreso, porque va a empezar a trabajar la política. Te doy trabajo con el transporte, cuando te quieras acordar, va a romper la ecuación de tres trabajadores por colectivo, que es lo que debe cerrar la ecuación.
¿Cómo entonces, destrabaría este conflicto, Enrique Romero? Por ejemplo, a ver.
Te lo acabo de decir. O el Estado provincial pone la tutuca que tiene que poner, estamos hablando de aproximadamente 1.500, 1.700 millones de pesos mensuales, que no está en condiciones de hacerlo. Ni Mansur ni va a estar en condiciones de hacerlo Jaldo, tampoco está en condiciones de hacerlo Alfaro y tampoco va a estar en condiciones de aportar económicamente la doctora Chala cuando asuma. Por eso te hablaba recién, de 10 años de incentivos fiscales, de modo tal de que no paguen ingresos brutos, no paguen impuestos a la salud. Veamos a ver de qué modo se va colaborando o equilibrando esta situación. Los tipos están vendiendo cheques, van haciendo la bicicleta financiera, venden cheques para pagar, esto González lo sabe. Mira, alguna vez cuando tuvimos una crisis similar, allá en el año 2000, el amigo Roberto Jiménez, González era miembro de la comisión directiva de UTA, renunciaron al escalafón para tratar de sobrellevar la situación, porque el planteo que yo les hice, muchachos, se quedan sin trabajadores, se quedan. De hecho, por ejemplo, Ranchillo se quedó sin transporte público pasajero, y tuvimos que implementar un servicio de traffic desde Ranchillo a San Miguel de Tucumán para que la gente tuviera servicio. No, no es fácil este el tema. Y esto se resuelve, te vuelvo a repetir, con subsidios. Tenemos que decir, bueno, ¿por qué al AMBA le incrementan 20 mil millones de pesos en un mes y al interior le siguen sosteniendo los 9 mil millones de pesos?
Claro, hace falta más federalismo, ¿no?
No, olvidate, no existe. No, no, a ver, por favor, eso está solamente escrito en la Constitución desde la época de Alberdi, pero no existe ese federalismo. Siguen siendo unitarios en todos. Entonces vos tenés un gobierno como el de Mendoza que te plantea la independencia. Entonces quiere ser república. Claro, con el litio que tienen, con el petróleo que tienen, con el desarrollo que tienen de la agricultura, la diversificación de la producción y todo lo demás, el tipo dice, ¿para qué quiero la nación?
Claro, sin duda.
Y bueno, desde cierto punto de vista tiene razón. No te olvides que Néstor Kirchner, con la regalía petrolera, cuando era gobernador de Santa Cruz, se llevó 1.000 millones de pesos al exterior. Y devolvió 500, los otros 500 no aparecieron nunca más. Esto para que vos te des cuenta de lo que representa una regalía de provincias como Santa Cruz, Mendoza. Bueno, ahora, por ejemplo, Jujuy ha pasado al frente con el litio.
Claro,
la recaudación que tiene Morales con el litio, oro blanco que han encontrado ahora, que es nuevo mineral, el desarrollo que va a tener Jujuy no es el desarrollo que va a tener Tucumán, si es que Tucumán no tiene gestión y no diversifica su producción. Y no produce la industrialización de mucha producción que tenemos que no está industrializada.
Enrique, usted mencionaba, bueno, recién Mendoza, y bueno, acá en el estudio tenemos un amigo chaqueño, dos provincias en las que últimamente, en las últimas elecciones, ganó Juntos por el Cambio. ¿Usted cree que esta tendencia podría también volcarse a las nacionales?
No, yo creo que no va a tener nada que ver la nacional con los resultados de los provinciales. Creo que estamos frente a la elección de lo peor. Lamentablemente no veo estadistas en las fórmulas presidenciales. Lamento que a Schiaretti no lo hayan considerado ni en el justicialismo ni en Juntos por el Cambio, lo patearon, porque me parecía una alternativa interesante, digamos, para la nación.
Sí.
Esa pelea solitaria que va a dar él, bueno, habrá que ver después en la segunda vuelta. Yo creo que la segunda vuelta, Massa llega a la segunda vuelta, creo que está levantando con estas medidas que está tomando,
sí.
Más allá de la inflación que sigue en 2 puntos y todo lo demás, creo que está levantando, va a llegar a la segunda vuelta. En la segunda vuelta va a ver qué hace el larretismo, qué hace Morales, qué hace Schiaretti. Yo creo que estamos con un final abierto donde va a ser distinta. Vos fíjate que Milei no tiene candidatos a gobernadores casi en ningún lugar.
Claro.
Entonces, bueno, hay que ver ese voto, digamos, si se cristaliza esa tendencia de las PASO, donde las PASO, a ver, fue la nada, porque las PASO, Milei no compitió con nadie, el justicialismo no tuvo contendientes en el territorio nacional, salvo, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, que se presentó en las elecciones, que le fue pésimo, nada, y el PRO tampoco, el PRO sí compitió, la Reta contra Bullrich, que fue el único frente que tuvo una interna, digamos, propiamente dicho.
Exactamente.
Después los demás partidos, ni Milei ni Massa han tenido contendientes, digamos, por lo tanto ese resultado es una ficción, pero también demuestra que la gente no va a votar igual gobernador que presidente. Yo creo que en algún momento, que aquí se va a producir un cambio. Muy difícil para Milei en caso de que fuera presidente de la República, porque no tiene gobernadores adictos. Uh-huh. No va a tener mayoría en el Senado, va a carecer de la cantidad de diputados nacionales que debería llegar a tener, salvo que haya alguna alianza conjunto por el cambio en el caso de que él llegara a ser presidente. A Bullrich esa propuesta inconsciente que ha hecho el Día del Estudiante, diciéndole a los chicos que tomen un vinito. Mientras nosotros hacemos campaña acá contra el alcoholismo, ella pide que tomen vino los estudiantes.
Qué desafortunado.
Estamos en el horno. Sí, pero bueno, a ver, con lo que te digo, estamos frente a una carencia de cuadros políticos bastante llamativa. Y en último, el que más experiencia tiene en la administración del Estado, es más, hay que ver cómo termina. Obviamente Schiaretti, ¿no? Schiaretti, el desarrollo que ha tenido Córdoba con De la Sota y Schiaretti ha sido monumental. Es monumental. Es más, el municipio de Córdoba aporta muchos millones de pesos al transporte público de pasajeros. Están en esas condiciones. Entonces, bueno, habrá que ver cómo termina esta situación.
Claro. Pero Juntos por el Cambio, ¿cuántas provincias va ganando en la gobernación? 7, ¿no? 7, 8. más o menos.
Sí, 7 u 8. Y alguna vez Alfonsín fue presidente con 12 provincias administradas por el peronismo, y después obviamente inmediatamente perdió la elección. Por eso que te digo que es muy difícil gobernar cuando vos vas seccionando las elecciones y la gente va eligiendo al líder provincial.
Claro.
Se olvidan de la nación. Y cuando viene la elección de presidente, bueno, ese presidente puede quedar descolocado respecto a la distribución de gobernadores, y de senadores y diputados nacionales. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Porque de repente el que asumí, suponete, con 7 o 10 provincias administradas por radicales o por cuadros del PRO, las otras por el justicialismo, y bueno, y hay que ver quién va a ser presidente. Hace falta mucho tino, mucho criterio para contenerlos a todos y tratar de contemplar las necesidades que tiene cada provincia.
Enrique,
tiene muchísimas necesidades.
¿En qué consiste, trayéndolo a su área en el municipio, en qué consiste este nuevo requisito para la obtención de la licencia de conducir?
Y que tienen que hacer un curso por internet, el mismo que ya se hacía. Esto. A ver, no quiero hablar de curro, pero todo es negocio. Y después igual nosotros tenemos que tomar una reevaluación. Ahora, hay muchas dificultades para entrar a la página y hacerlo al curso de esto de mi primera licencia, que son los chicos de 16 años para la moto y 17 años para el auto, que es el motivo por el cual igual acá se termina tomando el examen. Lo que sí tengo claro, que los tucumanos no entendemos que manejar no es un derecho, sino que es una responsabilidad, que no podemos aceptar que personas que sean imprudentes al volante pongan en riesgo la propia vida y la de los demás. Y en ese marco y en ese contexto yo hablo enfáticamente de un analfabetismo vial. Esto no se va a corregir con ese curso promovido por la Nación, se va a corregir con el cumplimiento de la ley 24.449, se va a corregir con ese cumplimiento que dice que educación y prevención vial se debe dictar desde el nivel preescolar hasta el nivel terciario. Si no es así, no formamos jóvenes. En 5 años los secundarios podrían salir con una cultura vial distinta a la que tienen antes de ingresar. Vos tenés una candidata a presidente que dice, tomate un vinito, bueno, muchachos, estamos en el horno,
Este curso, considerando las estadísticas, Enrique, ¿no? Las estadísticas oficiales que dicen que durante el 2022 casi la mitad de los fallecidos en siniestros viales tenían entre 15 y 34 años y 4 de cada 10 muertes se produjeron en colisiones en las que estuvieron involucradas motocicletas. Tú eres un hombre, un funcionario que siempre fue muy activo, no es un funcionario que está dentro de su oficina, que siempre está en la calle y mirando todo permanentemente, ¿no? Estas estadísticas, y volviendo a este curso, ¿usted cree que debería tener mayor rigurosidad?
Mire, acá el curso es riguroso, inclusive nosotros los choferes profesionales, estoy hablando de los taxistas colectiveros, aunque me vengan a plantear la renovación, hacen el curso de reeducación vial todos los años, precisamente porque son los que más infracciones cometen, son los que más impericia tienen a pesar de tener licencia profesional, porque el tachero, con tal de levantar un pasajero, si tiene que doblar en U, va a doblar en U. Si se tiene que parar en la rampa de discapacitado, se va a parar en la rampa de discapacitado. El pasajero también es imprudente, se para sobre la rampa de discapacitado, le hace la seña al tachero, o le hace la seña al tachero sabiendo que va por una avenida en sentido contrario, el tachero da la vuelta para levantar al pasajero. Esto se corrige, yo lo veo con el tema de la alcoholemia. Nosotros con el tema de la alcoholemia tenemos inhabilitado aproximadamente 1.200 ciudadanos en el año con alcoholemia. Ahora, esta inhabilitación que hacemos nosotros, me arriesgo a decir que es la única entidad que hace inhabilitación por alcoholemia positiva. Si bien la Talita hace el control de alcoholemia y Yerbabuena hace control de alcoholemia, lo que no hacen es inhabilitación de licencia. Y la provincia y la policía de Tucumán tiene el código para inhabilitar la licencia y no los inhabilitan. Entonces, en ese marco y en ese contexto, yo creo que hay que tratarlo este tema de la seguridad vial, de la siniestralidad. Nosotros hemos logrado bajar la siniestralidad en San Miguel de Tucumán, hemos contado en 11.000. Fíjate lo que te digo, 11.700, 11.400 siniestros, no me acuerdo muy bien. En el año 2017 lo hemos bajado a casi 7.000 en la actualidad. Ahora voy a decir 7.000 siniestros, hemos bajado de 31 a 22 siniestros por día. Para 22 siniestros por día es letal. Claro. Esto es lo mismo que nosotros hemos corregido el uso del casco en el motociclista, y hoy el 65% del motociclista, el 65-70% usa. Pero el otro 30%, 35% no lo usa, y son 190.000 motos. El 35% de 190.000 es mucho, entonces la gente ve el tipo que va sin casco, los tipos que van con dos, con tres pasajeros, la situación económica que hace que eso sea así, que contribuye, la gente que se solidariza con el infractor al momento de que se actúa. Por eso nosotros firmamos los procedimientos.
Bien.
Precisamente por eso firmamos los procedimientos.
Enrique, ya para finalizar.
De coima,
también.
Te escucho.
Sí, porque también a veces cuando no lo filmaban, el conductor era el que filmaba y filmaba la coima.
Claro. Enrique, cuando asumas Roxana Chala y usted tenga que entregar su cargo también, la de la Secretaría, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer de Enrique Romero?
Siempre en política. Veremos qué es lo que hacemos. Hay muchos rumores por ahí en la calle, pero no me los como.
¿Y si Roxana Chala le dice, Enrique, quédate?
A ver, te voy a dar una definición. En política no hay ni amigos ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Si le sirvo a la comunidad y me piden que me quede, me quedo. Si en algún momento me piden que vuelva, vuelvo, tanto y en cuanto sea en aras del bien común, del bienestar general de la gente.
Nos está tirando
lo mismo puede ocurrir en la provincia.
Gracias, Enrique. Muy amable, como siempre.
No, por favor, a tu disposición. Y la doctora Chala tiene todo el informe de tránsito que ya se lo brindé mediante vía mail y WhatsApp.
Me parece que fue uno de los primeros funcionarios que tuvo contacto con ella después de la elección, ¿no?
Siempre hemos tenido buena relación, salvo un chisporroteo que hemos tenido por ahí, dependiéndola, en mi caso, a Beatriz Ávila. Yo siempre digo que donde la camiseta que tengo la defiendo hasta el final, pero siempre hemos tenido muy buena relación, hemos trabajado de forma conjunta en la época del COVID, y hemos tenido muy buena relación. De hecho, todo el personal de tránsito fue vacunado con la repercusión contra distintos, ya sea la gripe A, contra el COVID, etcétera, etcétera. El personal fue vacunado acá por un pedido que le hice a ella y que ella me lo concedió.
Muchas gracias, Enrique.
Muy buena relación.
Muy amable, que tenga usted buen día. Gracias.
No, por favor.
8:06, seguimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por La Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.